Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Y ya me acordé, querido público, en este, ya saben, en las conversaciones y un poco de recuerdos y demás que hacemos previo al inicio de los programas, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, había un nombre que no recordaba, de comediantes, y quizá ustedes, querido público, lo tengan presente, este trío de comediantes que hacían ese programa de Ensalada de Locos, y nos faltaba uno, teníamos a Alejandro Suárez, a el Loco Valdés, Manuel el Loco Valdés, y quien me faltaba es Héctor Lechuga, el trío de comediantes que hacían ese programa. Bueno, pequeño detalle, simple y sencillamente, y que, pues, ¿por qué no compartirlo con ustedes, querido público? Como bien lo saben, en el espíritu, en el ánimo que siempre la doctora ha señalado de nuestros programas, pues, vida cotidiana, querido público, esto es la vida cotidiana, es la posibilidad, por supuesto, de la conversación, y es la convocatoria que diariamente, renovamos aquí con ustedes en la posibilidad de siempre convocarnos a hacer una neocreación, pues a partir y en torno a las exigencias de nuestro tiempo, porque en eso estamos permanentemente los analistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, trabajando, como la doctora Heisel siempre lo señala, los signos de nuestro tiempo y en ese sentido responder a lo que éste nos demanda. Sean pues bienvenidos el día de hoy, que es martes, comenzamos mes, el martes primero de febrero, ya febrero del año 2022, el segundo mes lo comenzamos con mucho ánimo, querido público, como iniciamos, ustedes nos escucharon el año mismo, y en ese sentido, siempre presente en nosotros está la posibilidad de la ilusión, de lanzar, de alimentar, de hacer que se vuelva un trabajo permanente la ilusión, las ilusiones en nosotros. Y digo esto porque estarán ya al tanto, querido público, de nuestro tema de conversación a partir del día de ayer y para esta semana, y que es hablar de la desilusión. Desilusión, y decíamos, bueno, que lo importante que, por supuesto, significa el que podamos abrir esta conversación, el que hablemos de ello, máxime como alguna de las cuestiones que ayer ya veníamos desarrollando, por el hecho de que los analistas en clínica recibimos, escuchamos las manifestaciones en ocasiones muy profundas de la desilusión, y de forma particular lo señalábamos ayer, el cómo impacta, el cómo se vuelve cada vez más presente este sentir de la desilusión en los jóvenes, en nuestros jóvenes. Entonces, ¿cómo no ha de ser un tema, por supuesto, urgente para nosotros que podamos conversar aquí con ustedes en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo? Y bueno, siendo martes, saben ustedes que es el espacio de palabra de hombre. Tradicionalmente lo hemos venido construyendo de esa manera, pero tradicionalmente también ya lo saben que en el espíritu del centro de investigación hay siempre la posibilidad de la neocreación, de hacer cambios, por supuesto, y de con estos, ¿por qué no?, generar alguna sorpresa y que podamos así renovarnos. Posteriormente, yo creo el día de mañana, la doctora Heiser a lo mejor nos podrá transmitir.
Sí, estoy muy contenta en estar en Palabra de Hombres, me encanta la idea. A mí me gusta mucho estar con hombres desde que soy joven, tenía banda de amigos y siempre los he admirado por muchas cuestiones que, con las cuales yo me distinguía. Los admiraba desde decir, ching, yo me la paso quejándome, los hombres nunca se quejan. Había cosas que me encantaban en los hombres y yo decía, bueno, entonces hay una posibilidad de este orden. Yo creo que, voy a usar un término psicoanalítico, histerizar menos me parecía muy atractivo. Los hombres de mi época no eran muy histéricos, ahora ya han cambiado un poco las cosas y no era igual, pero siempre rodeada de una banda de hombres que me encantaban. Entonces, estar con ustedes me parece fascinante, estoy muy contenta y pues muy como es mi estilo, un poco con una controversia contigo, Germán. Yo no escuché tanto el programa de ayer con respecto a la desilusión, como si tuviéramos, como yo insisto a veces, como el pensamiento de Walt Disney, de los gringos, y no cualquier tipo de pensamiento, porque es cierto que yo maltrato mucho a los gringos cuando hay grandes intelectuales que no van en esta línea. Entonces hay que especificar, es un grupo de dominio y que empieza con los niños, por ejemplo, como grupos como Walt Disney, en donde lo que proponen es una ilusión, me parece. Yo no escuché así el programa que ustedes llevaron, de hecho, tu entrada, yo te decía que me pareció magnífica, porque me parece que no se trata ni de una ilusión ni de una desilusión. El programa de ustedes nos llevó en estos dos aspectos de cuando Giselle, por ejemplo, dice, espero que todos los radioescuchas hayan seguido el de ayer, pero si no, les puedo dar la referencia, estoy citando a Giselle que hablaba ayer, cuando ustedes tuvieron en la formación una desilusión política y que los dos habían estado en el mismo momento y que la doctora les dice a ustedes, bueno, esta es su realidad. A mí me parece que ahí hay un cuestionamiento muy fuerte de justamente una ilusión puede tener los aspectos de un espejismo, puede ser la ilusión, puede tener componentes en donde yo me corto de una cierta realidad que me exige un esfuerzo que yo no quiero dar y que prefiero estar ilusionándome con respecto a ciertas exigencias, ciertas irresponsabilidades que me permite la ilusión. En cambio, esta palabra tan fuerte de la doctora de, bueno, desilusionarse no está nada mal. Bienvenida a la realidad. ¿Qué van a hacer con esto? Se les abre todo la posibilidad de creación. Entonces, me parece que podemos maltratar un poco la ilusión. Darle la bienvenida, quizá hoy martes, a la desilusión. Es decir, no está nada mal desilusionarse, que nos caigamos. ¿Por qué? Por lo que decía en parte Giselle ayer, darse un fregadazo con todo el narcisismo que contiene, por tomar un poco de la mano este trabajo que hace Freud en El porvenir de una ilusión, que sabemos que el final del porvenir de una ilusión es, no, una ilusión, no, una apuesta, en donde lo que se está apostando es algo que uno arriesga. También ustedes hablaron de eso ayer. Ustedes hablaron de una pérdida, ustedes hablaron de que efectivamente el que se desilusiona es solamente el que ha puesto la apuesta en una imposibilidad de abrirse a otra cosa. Uh-huh. Entonces, bueno, entro un poco con controversia, sí, directamente, porque me parecía que lo lindo del trabajo de ayer es que nos estuvieron paseando en los dos. La doctora le daba a la ilusión un aspecto positivo en el sentido de la superación. Nos vuelve a llevar una falta. Porque para superarse hay una exigencia de algo que yo no quiero dar. Uh-huh. Entonces, ilusión en ese sentido, sí, pero pues démosle la bienvenida a la desilusión con los brazos abiertos.
Exacto, exacto. Y ahora que lo señala doctora Lozano, me hace recordar del programa de ayer cómo es justo, bueno, me parece muy preciso el concepto que la doctora Heiser introduce, el concepto de Freud en cuanto al el cómo nombrar a este sujeto, el que prototípicamente recula al llamado que hace la vida misma frente al golpe de la desilusión, y es este concepto de cobarde moral, la cobardía moral de aquel que recula ante esta situación. Entonces sí, pues muy bien, entremos de lleno y con la controversia a este espacio Palabra de Hombre, donde saludamos a los hombres, a los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Me falta, por supuesto, presentar en Pachuca a nuestro querido colega Einar Hernández.
Bueno, les decía, hola colegas, les decía, espero que me escuchen bien. Les decía que no estoy en Pachuca, estoy todavía acá en las instalaciones del trabajo de la mañana. Pero como voy a participar los lunes y los martes, bueno, tengo que hacer pruebas de experimentación en que por lo menos una vez tengo que estar, que transmitir desde acá, y la otra ocasión sí podré transmitir desde Pachuca, desde mi casa, donde está pues el internet de la casa. Ahorita estoy con mis datos, espero que esto no sea una desilusión para mí. Tengo apagado el video, porque hasta donde entiendo, si se apaga el video, pues por lo menos fluyen más los datos, no hay tanta interferencia. No es una grosería para mis colegas que no me ven, solo
ay, vemos una foto muy guapetona, ¿eh? ¿Cómo que no lo vemos? Escogió bueno, muy sí, bien solo la imagen que nos deja, ¿eh? En una de esas no nos gusta si se conecta.
No, ya no estoy así, entonces mejor la foto.
La desilusión de la realidad si quita la foto.
La desilusión de la realidad. No.
Por eso no, pero la desilusión sí, si nosotros podemos hacer algo de nuestra realidad.
Claro.
Sí,
claro.
Por supuesto sí, claro. Que sí.
Me da mucho gusto y para mí sí fue una sorpresa que Adriana esté acá con nosotros. Yo soy un poco como ella en el sentido inverso de que a mí siempre me ha venido muy bien el contacto, el diálogo, el vínculo, el lazo con las mujeres. Yo siempre he preferido trabajar, estar, compartir con las mujeres, porque a mí me dan mucha riqueza, ¿no? Siempre sostendré que lo que introduce la mujer a nosotros los hombres, pues es eso que no hay en nosotros, que generalmente no está en nosotros, que es una frescura, una libertad, una plasticidad. Y eso yo siempre lo he recibido muy bien y siempre lo he valorado y lo he admirado de las mujeres. Y más cuando son mujeres, pues, ágiles, veloces, como es nuestra querida Adriana. En ese sentido, le doy una bienvenida. Para mí es una ilusión. Yo le doy la bienvenida también a la ilusión. Para mí es una ilusión que esté con nosotros. No para oponer lo que ella acaba de decir de bienvenida de desilusión, sino porque también estoy a favor de la ilusión. Ayer que yo escuchaba el tema, lo primero que me vino, les podría decir así, es la desilusión por el lado de lo amoroso. Fue lo primero en lo que yo pensé, ¿no? Y caí en cuenta que yo he sido un hombre que se ilusiona muy rápido en esa línea, en la línea amorosa. Por lo tanto, también he sido alguien que se desilusiona muy rápido.
Pero entonces, mi querido Einar, venga, ¿usted le gusta estar en compañía de las mujeres o usted se ilusiona con las mujeres?
Ambas.
No es lo mismo,
ambas.
Querido. No es lo mismo, querido.
No, pero ambas.
Quiero decir, justamente voy a defender mi punto de la desilusión y además algo que percibimos las mujeres con respecto a los hombres. Los hombres, definitivamente, me encanta que traiga el tema del amor. Ahora vamos a Misael, lo vamos a introducir. Déjenme intervenir rápidamente en esto, claro. Porque me parece que Einar nos permite hablar de la ilusión de manera muy fuerte. Una ilusión amorosa es entrarle a la relación con el otro simplemente en un circuito cerrado. Es casi un enamoramiento. Freud nos enseña que el enamoramiento nos manda a nuestros ideales, a nuestros ideales, desde donde nos vamos a caer. Me parece que todo esto te puede tener un recorrido infinito en las parejas. Si nosotros no lo moralizamos, no hay tampoco otras maneras de enamorarse y de amar después. El amor es otra cosa. En el amor hay una caída de la desilusión, de la ilusión. Claro. Hay ya no una de, ya no se adecua mi ideal como yo vi y la satisfacción que yo recibía el, al principio de la relación. Y como dicen muchos cómicos, con muchos chistes, ¿no? Y 10 años después, en donde puede haber o no un discurso amoroso para la pareja. Entonces, me parece que usted habla de algo central de la ilusión, que es este, ustedes me dirán, y además yo, siguiendo mucho a Freud, en este circuito cerrado, Freud, bueno, hay que, yo creo que hay que invitar a Misael, sí. Pero bueno, aproveché para que, para defender este punto de discusión. Sí.
Entonces, hola, concluyo el punto de las presentaciones, no sin antes, y disculpen porque me doy cuenta que me ha ocurrido lo que sistemáticamente me venía ocurriendo, que es no incluirme. Entonces, Misa, deme oportunidad de decir mi nombre, Germán López Díaz, también analista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quien con mucho gusto presento ahora sí a mi querido colega, que ahora está en el corazón mismo de Freudiana Radio, en el centro de transmisiones a cargo de la misma, y es nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Así es, ya adentrándonos en el tema, ya en la polémica, y bueno, nada más rápidamente decir que a mí el tema de desilusión me lleva a un aspecto nuclear, tanto en mi experiencia de formación como analista, como en mi análisis, que es la experiencia de vacío, es decir, cuando justamente ocurre esa desilusión, ¿no? Y que tiene que ver con mi experiencia también de encontrarme con el centro, sobre todo en una desilusión de todo un recorrido de buscar instituciones donde estudiar psicoanálisis y simultáneamente con la desilusión, bueno, en el encuentro con el centro, ¿no? Pues hubo una luz, ¿no? De que había una posibilidad distinta a la formación académica, ¿no? Todavía no lo comprendía de esta manera, pero definitivamente me llevó a que esa experiencia de inicio, no solo de desilusión de las instituciones, de fondo era una desilusión también de lo que me estaba pasando en ese momento en mi vida, ¿no? O de mi vida. Entonces fue como volver a o comenzar, a encarar una nueva forma de vivir, ¿no? Y justo creo que hay un, recordé, bueno, un aspecto que trabaja Freud en un texto de Guerra y...
De guerra y muerte,
temas de actualidad, ¿no? Donde él, más o menos, si no lo recuerdo tan mal, es que la ilusión pierde su valor si no hay ese esfuerzo o de todo ser vivo, o que debería de ser de todo ser vivo, de ese esfuerzo por vivir, ¿no? Entonces la ilusión en alguien que no tiene ese, ni siquiera ese esfuerzo por vivir, pues no tiene sentido, ¿no? Es decir, es como ahí ya nos pone en una dinámica, ¿no? Es decir, en esto que decía, que traía cuentas la doctora Lozano, ¿no? Bienvenida a la desilusión, sobre todo, bueno, aquí para también hablar un poco del amor, ¿no? Bienvenida a la desilusión en los hombres, en el encuentro con las mujeres, ¿no? Porque eso también nos permite... ¿cómo decirlo? Pues estar animados, ¿no? Ir a cantar por la desilusión y después ir al encuentro de un nuevo amor, ¿no? Aunque bueno, ya hay estilos, ¿no? Estilos en cuanto a el tiempo que uno puede quedarse en la desilusión, si se entrega uno al, a lo, aquí me voy a permitir decir a lo, a una cuestión ya mórbida en la desilusión y no hay ese ánimo por volver a relanzar esa experiencia que, bueno, por muchos, en algunos puntos puede ser, esa desilusión amorosa puede ser desastrosa, ¿no? Para la vida de un hombre. Uh-huh. O en la vida de un hombre, ¿no? Y y pues bueno, como por último comentario, diría que el programa de ayer fue muy lindo en esa experiencia que yo me perdí. Yo cuando la escuché dije, yo no estuve en ese momento. ¿Dónde estaba yo? Pues estaba yo buscando otras ilusiones en la vida. Y estuve un tiempo, en ese tiempo estaba ausente del centro, creo, ¿no? Y no me tocó la elección. Y esto que comentó Giselle.
¿No estaba en el 2012?
No. No, en esos tiempos usted era priista.
Exacto. Por eso no lo quería no decir, le estaba dando vueltas, Einar, y usted ya.
Caray, se echan cucayuchas aquí los hombres, ok. Es muy diferente, efectivamente.
Pero sí, no que haya militado en el PRI ni nada por el estilo. No voté por Peña Nieto, pero sí, definitivamente estaba encaminado a defender las ideas priistas, ¿no? Eso sí. Pero bueno. Se puede cambiar, queridos colegas.
Sí.
¿Y usted, Germán?
Era
bueno, a mí también, por un lado.
Nada más, tantito, Germán. Sí. Decir, porque nuestro colega Eduardo sí me pidió que les anunciara a ustedes y a nuestros queridos radioescuchas que ahora no puede estar con nosotros, se contagió de COVID, al parecer está bien, está estable, amenaza con regresar pronto, y pues lo extrañamos, lo vamos a extrañar, por supuesto, en este programa, pero no deja de estar presente, y sí comunicarles lo que me pidió les comunicar.
Perfecto, muchas gracias, Einar. Y entonces esperemos que así sea. Que ojalá y pues en 8 días, el próximo martes, ya esté aquí con nosotros nuestro compañero, nuestro colega Eduardo, Néstor Eduardo Juárez. Adriana, ahorita que me preguntas, pues por un lado, ayer, del trabajo de ayer, me movió mucho en el sentido de esta confrontación de haber, vaya, Giselle que recuerda esa experiencia, y de esa experiencia, el trabajo hecho con la doctora en ese momento, los señalamientos de ella en cuanto a enfrentar lo que me parece es propio que uno tiene que enfrentar si se dice vivo como ser humano, y es las desilusiones, los fracasos, las frustraciones de cuando no alcanza uno la victoria anhelada. Entonces, a mí me parece que sí fue una experiencia para mí en mi formación sumamente importante de cómo estos señalamientos de la doctora me ubicaron en cuanto a cuál puede ser para mí y al mismo tiempo para un sujeto la posibilidad de ubicarse no en una entrega que puede ser por momentos loca en una causa, sino más bien cuál puede ser la vía de cada uno en el sentido de una creación para reponerse a una experiencia tan dolorosa como puede ser simple y llanamente haber perdido. Porque en esa situación uno se experimenta perdedor. No es así de que, ay, el partido, ellos, bueno, no, porque uno ha puesto las ilusiones en un proyecto, uno apuesta, uno se identifica por eso. Entonces uno se siente, yo perdí. Entonces, estos señalamientos, reitero, la ubicación de la doctora en cuanto a cómo cada uno podemos crear una posibilidad para transformar esa situación, para mí me pareció trascendental, y que fue ayer, desde que Giselle lo plantea, me parece algo fundamental como para poner las bases de lo que hoy retomas, Adriana, en cuanto a, bueno, pues sí, también reconozcamos y démosle un lugar, el lugar que merece, un lugar digno a la desilusión.
Sí, claro. Acabas, yo creo que decir una palabra, la dijiste muy rápido, y creo que acabas de decir una palabra que es central. De hecho, lo leemos en El porvenir de una ilusión en Freud, porque Freud hace un recorrido alucinante en este trabajo. Hay que saber que Freud está respondiendo a un tipo de ilusión propuesto por la religión. Uh-huh. Y Freud va a contestar a esto. Freud va a contestar esto defendiendo un pensamiento que tiene con respecto a la ciencia. ¿Por qué digo un pensamiento? Porque en la primera página hay que leer de manera muy rigurosa a Freud, porque en la primera, Freud nos pasa muy rápidamente por algo que él entiende y que nosotros, para poderlo seguir, tenemos que leerlo varias veces. En la primera página de El porvenir de una ilusión, de Las Amorortu, en todo caso, que es creo que la página 50 y, la página 5, uh-huh. Freud va a distinguir creación, ciencia y técnica. Es muy interesante que haga esta distinción Freud, porque va a hablar de dos ciencias diferentes. La que va a defender al final del trabajo, en donde va a decir una ciencia que contiene un mundo, y la del principio, esta ciencia y esta técnica que pueden ser de lo que nos servimos para destruirnos. Entonces, es muy complejo, porque Freud va muy rápidamente y utilizando la misma palabra, podemos quedar confundidos con respecto a lo que está diciendo. Me parece que lo que distingue esta creación de la cual habla Freud, de esta ciencia de la cual habla Freud al principio, es que la ciencia que da vida, para Freud, me parece, díganme, corríjenme si me equivoco, es aquella en donde el sujeto se va a jugar en una creación. Entonces va a hablar del mundo. El pasaje es alucinante. Para entonces también dar esta diversidad, vean cómo Freud no fija las palabras de una sola manera, al contrario, hay que leerlo mucho porque hay que poderlo seguir en toda su semántica y en toda su riqueza cultural. Entonces, Freud va a contestar un tipo de ilusión de su época, que es la ilusión cristiana, o de la religión, porque ni siquiera habla solamente de los cristianos. Es justamente, era tan culto que no tenía que hacer referencia a una religión, sino al mecanismo de la religión que nos propone sacar al sujeto, y nosotros que sabemos que cuando hablamos de sujeto es el sujeto de la pulsión, el de la libido, dejarlo afuera para presuponer, porque con eso termina, con el pensamiento de telepatía, para presuponer que telepáticamente nosotros tenemos un correspondiente que no es humano, sino un o de la, en donde yo no estoy contenido, y que es del que yo me ilusiono y del que yo puedo tener una iluminación, de alguna manera, dejándome a mí fuera. Hay que leer la ilusión de el porvenir de una ilusión. En cambio dice, sí, se trata de una ilusión en donde se hace la apuesta a una ciencia que nos abre un mundo, bueno, podemos decir que entonces es la ilusión por la que yo podría apostar, pero después va a decir muy rápidamente, no es una ilusión. Porque la ciencia de la que yo estoy hablando, no la mortífera, no la ciencia que hace, porque Freud está haciendo referencia a la guerra, a cómo la ciencia se utiliza para aniquilar al otro, cómo la ciencia cuando se aplica para matar al rival, es una ciencia mortífera, no hay otra. No, habla de otra. Habla de una ciencia en donde la ciencia nos ubica en una posibilidad de dos cosas, acercarse a un cierto tipo de verdad y ser creativo. Entonces, justamente, no necesitamos de una ilusión.
Sí, que no deja la ciencia. perdón, es que no deja la ciencia también en una cuestión cerrada, es decir, pasa muy rápido, bueno, es una, es muy, si nos detenemos leyendo a Freud, como bien lo dice, nos habla de una ciencia que no da cuenta de lo exterior en su totalidad, ¿no? Pero también menciona la intuición, no nada más, bueno, yo lo agregaría en relación a lo que usted dijo de la técnica, la ciencia y la religión, ¿no? O las religiones. Ajá, pero el punto de la intuición también es, creo, importante, de que nos podemos ir, para decirlo en español mexicano, nos podemos ir en la finta de que si nos entregamos a ese, ¿cómo lo dice? No usa la palabra introspección, ahorita no recuerdo exactamente la palabra, pero es de entregarnos a la intuición de nosotros mismos, de nuestro interior. También nos podemos falsear en lo que vamos a encontrar ahí, ¿no? Pero siempre va dejando abierto en que no se trata de dar respuesta de todo, porque eso sería justamente cerrar el campo o cerrar la respuesta, y eso sería ilusionarnos con en un callejón sin salida, ¿no? Y aquí me refiero a esta ciencia que no está abierta, ¿no? Que no se sabe, que no va a dar cuenta de todo, y que está en favor de la vida, como bien lo puntualiza ahorita la doctora Lozano. Bueno, al menos yo ahí como un agregado, ¿no? En relación a la intuición, pues bueno, no está de más decir que ahí yo colocaría la filosofía, ¿no? Que se podría agregar, ¿no? En que también desde el discurso de la filosofía podemos crear ilusiones, ¿no? Muy al estilo de las religiones. Y bueno, hasta ahí por este momento.
No entiendo muy bien, Misa, ¿sí? La intuición. La intuición, la ciencia, la ilusión. Creo que tendríamos que hablar, yo creo, más claro de las ilusiones, de las desilusiones. Para no quedarnos en una periferia y en unos nos entendemos entre nosotros. La intuición, ¿cómo, Misa? ¿La intuición de qué tipo o a qué hace usted referencia?
Ahí la intuición, en la manera en cómo lo extraje del texto, ¿no? de Freud, El porvenir de una ilusión, es cuando nos habla de entregarse, y la frase me parece genial, del digamos que tampoco se va a poner el acento en la intuición y del abismarse en uno mismo.
Ah, exacto.
Entonces ahí es donde yo lo asocié con la filosofía, ¿no? Pero también con esta otra palabra que puede ser ahorita, amplia o no lo sé, de la introspección, ¿no? Es decir, bueno, aquí más bien diría que no es la observación de sí que plantea Freud, ¿no? En otro momento, ¿no? Y que, pero como en estas líneas, desde mi punto de vista, va dejando abierto Freud de que no se trata de que ni la ciencia, ni las religiones, nuevamente, ni por el lado también de la intuición, ¿no? En abismarse en uno mismo, no va a dar cuenta de todo, ¿no? Bueno, no sé si eso clarifica un poco más.
A ver, yo quisiera retomar un poco la entrada que hace Adriana con respecto a este trabajo de Freud, El porvenir de una ilusión. Yo tenía varios años que no lo había retomado, lo leí solo una vez. Y yo me quedé en aquel entonces con una impresión de que era un trabajo sobre la religión, justamente, ¿no? Ahora, cuando ayer, en el programa de ayer, la doctora se centra en trabajar este aspecto de la desilusión y la ilusión a través, digamos, de la importancia que tiene para un pueblo, para sus ciudadanos, ¿no? En este caso de, pues, tener un gobernante, hablando de México, y que le da este aspecto positivo la doctora a la ilusión en cuanto a que, pues sí, como pueblo hay que tener una ilusión y luchar y no perder esto, y es una época, digamos, valiosa. Todo esto me llevó a pensar que, bueno, la ilusión no solo tiene este aspecto, sí, de la vida amorosa individual, que ahorita regresaré a ello porque me pareció muy rico el señalamiento que me dice que Adriana, porque me llevó a pensar muchas cosas que ahorita espero poder compartirlas. No solo la ilusión tiene este aspecto de la vida amorosa, sino que me abrió ayer, justamente con el desarrollo de las colegas, me abrió este aspecto de lo cultural, de la cultura. Bueno, entonces inmediatamente vino a mi mente el trabajo del porvenir de una ilusión, y de alguna manera les puedo decir que dimensioné lo que Freud nos entrega en ese trabajo. Me pareció muy bello el título de El porvenir de una ilusión, y me pregunté conforme lo iba leyendo por qué Freud sostiene ese título, porque sabemos que Freud no es un sujeto que nada más pues ponga un título porque sí, ¿no? Pues no sé, para atrapar lectores. Freud no es así, ¿no? Sus títulos condensan muy bien el mensaje, el trabajo que él nos quiere transmitir. Pensé así rápidamente en el porvenir de una desilusión. No es una expresión mía, es una expresión que yo se la escuché, bueno, se la leí a Octave Manoni en un libro muy bello que él tiene, así dice, el porvenir de una desilusión. Y dije, bueno, ¿por qué Freud sostiene este título? Si al final de cuentas pues, nos lleva a lo que muy bien Adriana decía, ¿no? La desilusión. Pero lo que me pareció muy bello y que está en el yo no diría la primera página, yo diría en el primer capitulito, que son cinco paginitas, nos hace toda una dimensión de lo que es la cultura. Nos abre el panorama a la cultura, ¿no? No, por supuesto, en una visión sociológica, antropológica, sino que justamente para poder pronunciarse sobre el porvenir, porque Freud en todo ese trabajo se está pronunciando sobre el porvenir, justamente como una ilusión. Y si esa ilusión es sostenible o no.
Ay, fíjate que yo no estaría tan de acuerdo de ver que yo hice otra lectura, hay que ponerlo a controversia, y yo creo que hay que hablar de ilusiones, hay que hablar de qué es qué es una ilusión, qué es una desilusión. Pero antes de entrar en este tema, me parece que justamente el coqueteo de Freud es distinguir que puede haber un porvenir sin ilusión. Él propone uno. Él propone el de una ciencia que nos lleve hacia una verdad y una creación. Abrirnos a un mundo. Claro. Es con lo que termina. Además, abrirnos a un mundo es ponernos en una dimensión en donde nos podemos sentir intrigados por este mundo, amenazados por este mundo, pequeños frente a este mundo, curiosos frente a este mundo. Freud tiene una frase muy bella al final del porvenir de una ilusión, en donde cuando se va a cuestionar justamente la cuestión de que si es la ilusión lo que nos sostiene, Freud responde por una frase que es bastante bella en cuanto al interés por el mundo. Dice: no es porque nosotros podamos desilusionarnos, no es la frase de Freud, pero no es porque nosotros dejemos de tener la promesa de la religión, que nos da la ilusión de un cielo, que nos da la ilusión de alguien que me trasciende, nos da la ilusión inclusive de que yo no soy responsable absolutamente de nada de mis actos, una gran ilusión. La ilusión no es garantía de felicidad. Porque, bueno, va a haber un tratamiento también en Freud con respecto a la felicidad. Es importante. Pero nos invita a decir que hay otra cosa, que es el interés por el mundo. Y es ahí en donde nos abre Freud completamente a otra dimensión. Me parece que la dimensión de una ciencia más del lado de la verdad, del lado del mundo y del lado de la creatividad. Entonces, dice, no una ilusión, pero sí abrirnos al mundo. Eso es cultura. Entonces, yo estaría de acuerdo, pero más bien, no sé cómo nuestros otros colegas lo sienten, en donde yo siento que él, al contrario, dice, ilusión no, porvenir sí. Y el porvenir tiene que ver con la cultura. Una cosa de este tipo. Es como yo lo sentía. Estoy totalmente de acuerdo, Einar, con todo el desarrollo que estabas haciendo con respecto a quién citaste, quién es el que dijo el porvenir de una desilusión.
Octave Manoni.
A Manoni. Yo ignoraba este texto. Y me parece que efectivamente Freud va y está preocupado, muy preocupado por la cultura. Sí. Inclusive algo que puede destruir la cultura es la ciencia. Es con lo que nos vamos a hacer pedazos y es la técnica, pero un tipo de ciencia y un tipo de técnica. No de la que va a hablar al final, que abre un mundo. Entonces, ilusión, ¿qué es una ilusión? Eso es lo que nosotros tenemos que decir, es que ustedes han estado ilusionados. Ustedes decían, en el caso de Germán, me parece, corríjanme, y de Misa, hablaban de una experiencia de desilusión, algo que viene ya a un nivel de una sensación, algo de más del lado de un sentimiento. Yo me adelantaría y diría, no se puede estar sin desilusión y sin ilusión. Lo que sí podemos saber es qué es lo que se compromete en la ilusión, qué es lo que se compromete en la desilusión. Y que de ahí es de donde nos caemos. Y yo diría... que podemos, de la mano de Freud, que podemos andar sin una ilusión, pero no por tanto eso garantiza que yo no me ilusione. Al contrario, me parece claro. Que...
Sí, el, con lo que hace un momento planteabas, Adriana, en cuanto a, en tu lectura, cómo dices, bueno, Freud va más por el porvenir que por la ilusión, digamos que sería... como él lo plantearía, apuntando hacia el porvenir más que a la ilusión. Me parece que, al menos en mí, así como yo lo pensé y revisando también el texto, la apuesta misma hacia la ciencia y por la ciencia, por ejemplo, bien podría ser alimentada o gestada por una ilusión. Es decir, que también incluso en esa apuesta están los componentes de una ilusión. Y cuando digo los componentes es, ahorita que señalas de lo que yo decía hace rato, esta parte de lo considerar lo afectivo, lo sentimental, y es que sí, cuando hablo ahorita de los componentes, me parece que en el momento donde he gestado, en los momentos donde he gestado una ilusión, es donde he puesto en juego sentimientos, las más de las veces amorosos, que van en la línea de una expectativa porque se cumpla eso que yo he construido, por ejemplo, en una relación amorosa, al respecto de una mujer, o como lo decía yo también hace rato del programa de ayer, al respecto de un proyecto, del haber gestado como ilusión que se podría consolidar un proyecto político, gubernamental, como era en el 2012, de acuerdo a cómo en mi ilusión lo había gestado. Y cuando digo en mi ilusión es, vuelvo a señalar la parte afectiva, la parte sentimental, del cómo sentimentalmente me juego en ese proyecto. Entonces, cuando ahorita tú señalabas el final, digamos, el planteamiento final de Freud, yo diría sí hacia la ciencia, sí el porvenir, digamos, del lado de la ciencia, pero yo diría no sin ilusión.
Y no cualquier ciencia, ¿sí? Yo diría inclusive claro. La ciencia que nos propone Freud, la que se abre al mundo, la que nos hace un poco chiquitos frente al mundo también. no cualquier ciencia. Nosotros estamos pagando las consecuencias de nuestra ciencia, que ha sido un discurso mortífero por excelencia. No es la ciencia de Freud. Hoy Freud, yo creo que podría decirnos otras cosas con respecto a la ciencia. Yo creo que estaría muy sorprendido de hacia dónde se fue la ciencia. Aunque ya era un hombre no ilusionado, sino bastante, bastante intrigado por la producción humana, ya se había dado cuenta que la ciencia hacía bombas, que la ciencia y la técnica se ponían en función, más bien para nosotros psicoanalistas, del lado de la rivalidad, del lado de lo insoportable de que haya un otro. Una ciencia con un discurso del que hemos discutido muchísimo en nuestros programas, totalmente disecado de parar la vida más que darle. Y entonces una religión moderna hoy es la religión que recupera, que va a recuperar el discurso de la religión, es el discurso de la vida. Entonces va a atacar, no te metas la ciencia, eres un aprendiz un aprendiz mago, en donde hay este tirar y no tirar. Y yo creo que Freud cuestiona fuertemente, pero no desde una ilusión de la ciencia. Por eso digo, no cualquier tipo de ciencia. Yo creo que Freud termina el texto diciendo no es una ilusión. No es, no solamente ahí, pero paso la palabra.
Sí, es que ahí cuando ahorita que en lo último que decía Germán de no sin ilusión, pensaba en relación con el impacto de este texto que a mí me causa, y es como pensaba en el pesimismo que se le adjudicaba a Freud, ¿no? Creo que al dar cuenta de la causa y la efectividad de la ilusión, es decir, cómo Freud le da su lugar justo en lo psíquico, creo que no hay pesimismo en eso, sino más bien es dimensionar cómo es efectiva la ilusión para los seres humanos. Entonces, le da un lugar distinto. Es que aquí me cuesta trabajo cómo decirlo. Se sostiene en una simultaneidad de, bueno, reconoce la causa de la ilusión, y al mismo tiempo dice, bueno, ese lugar va a operar en la cultura. Ahora bien, yo podría decir, creo que sí se deja ver o nos deja entrever Freud que había, tal vez llamándolo así, una ilusión en Freud de que hubiera una ciencia, sí que no estuviera en pos de, o a favor de la autodestrucción, ¿ok? Pero, ¿cómo decirlo? Pues que de todas formas esa ilusión que es propia del ser humano iba a seguir operando. Bueno, aquí no estoy contento con ese punto, pero es decir, nuevamente, se le dijo a Freud el pesimista, porque bueno, decía cuál era la causa de las religiones, cuál era el motivo, es decir, finalmente, protegerse o resguardarse de un segmento de la realidad que es displacentera, ¿no? Para decirlo así de manera muy general. Ok, sí, se da cuenta de cuál es ese lugar, pero de todas maneras sostiene Freud que eso es efectivo y eso opera, sigue operando, ¿no? Entonces, si bien le mete una fractura de la cual la humanidad no se ha recuperado, de todas formas, pues el ser humano va a crear ilusiones. De todas formas, va a seguir operando eso que Freud dijo, miren, esta es la causa de la ilusión, ¿no? Cómo empuja a que se realice algo que el ser humano gesta, y aquí me refiero al deseo, ¿no? Deseo inconsciente, ok, pero de todas maneras, eso está operando, ok. Bueno, no sé si fui claro con esto. Entonces, en lo que vengo diciendo, pero en el punto en el que también se queda Germán, creo que, ¿qué sería de nosotros? O yo me digo, ¿qué sería de mí si no me ilusionara? Aunque yo sé que, simultáneamente, yo sé que, bueno, estoy construyendo una ilusión, que esa ilusión puede ir perdiendo la relación con una realidad efectiva, ¿no? pero que esa ilusión me va a poder empujar a una realización de aquello que en ese momento es imposible, ¿no? Pero no porque sea imposible, no voy a ir en pos de esa ilusión. Uh-huh. Es decir, por cómo opera, bueno, aquí me refiero también a la realidad, ¿no? Uh-huh. Que cómo la ilusión, pues, de alguna manera tiene que como perder el lazo. Bueno, es que no es tan preciso esto, pero cómo no está operando del todo en función de reconocer una realidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si, bueno, me dejaría hasta ahí, pero ahorita nuevamente en este último punto que decía, recordaba lo que ayer se decía en el programa o lo que se mencionó, de bueno, este es lo que la doctora les dijo, ¿no? Esta es su realidad y pues, ¿qué van a hacer? Ya, hubo la fractura, ¿qué van a hacer? Operó la ilusión, no se realizó. Esta es su realidad, ¿qué van a hacer? Entonces estamos en una simultaneidad, ¿no? ¿Cómo se va a relanzar nuevamente esa ilusión? Uh-huh. Si permitimos que opere en nosotros la fractura, ¿no? Uh-huh. Si nos permitimos.
Bueno, creo que justamente eso es lo que transmite Freud en este trabajo del porvenir de una ilusión. Y no sé si a eso se refiere a la doctora Lozano cuando habla de esta nueva ciencia que por lo menos nos distingue, que no sería esta otra ciencia, como lo dijo, bueno, que sí nos lleva también, que Freud nos dice que nos lleva también a la propia destrucción, ¿no? Quizás yo podría aquí, no sé, con fines de ser un poco más claros para nuestro público, partir de algo que el psicoanálisis a mí en lo particular me ha dado y que yo pondría así como, pues esa es la nueva ciencia que Freud propone al final del trabajo. Y me voy a arriesgar a decir, pues, la nueva ciencia como el psicoanálisis. Aunque quizás no haya sido esa la intención de Freud, sino más en la línea de lo que nos decía Adriana. Pero, ¿hacia dónde voy? Cuando yo, lo primero que me llevó a este tema de la desilusión fue a caer en la cuenta que he sido un hombre muy ilusionado en el aspecto amoroso, y que he entrado, pues, en ilusión y desilusión, ilusión y desilusión. Por supuesto, ahora puedo ver en eso un aspecto mañoso de mi parte, ¿no? Pero eso me lo ha dado el análisis, me lo ha dado el pasar por esta nueva ciencia y el cómo me ha dado juicio de realidad y me ha hecho poner los pies. Pero ¿hacia dónde voy? Bueno, yo no he tenido ningún problema con ilusionarme y desilusionarme. De hecho, puedo decirles que a mí me ha costado incluso trabajo. Ahora ya, digamos, como que estoy más presente en eso, pero me ha costado como en un segundo momento arrancarme de la ilusión. Pero ha sido como en un segundo momento, ¿no? Primero entro inmediatamente en una ilusión, en eso soy como muy fácil, me ilusiono muy fácil, y después tengo que arrancarme de ella, ¿no? Y esto no me estoy refiriendo a la parte mañosa de la desilusión, porque puedo decirles que a lo largo de toda mi vida entré a muchos grupos de estudios, de sociales, de filosofía, de religión, anduve por muchos lados, con una ilusión entraba muy rápidamente y muy rápidamente me desilusionaba, ¿no? Bueno, en esta dialéctica, ¿a qué me ha llevado la nueva ciencia que yo ahorita nombro como el psicoanálisis? A caer justamente en la cuenta que esa dialéctica, bueno, en principio pues me llevaba, por supuesto, en el caso de la ilusión con la mujer, con las mujeres, me llevaba, por supuesto, la desilusión a manifestarles todo mi odio, ¿no? Todo mi enojo, porque me enojaba. Y pues ahí sacaba yo mi odio. Y que en momentos no deja de pasarme, ¿no? A imponer, por supuesto, mi voluntad. En ese sentido recibo muy bien cuando Adriana me dice, bueno, entonces, ¿es una ilusión o es un compartir con las mujeres, estar con las mujeres, ¿no? Si al final de cuentas puedo ahorita confesar que les impongo mi voluntad. Bueno.
Es que no es ni una cosa ni la otra, Misa. Einar, me parece que justamente hay dinámicas de lo psíquico que son formadoras. cuando digo formador es que no se puede evitar.
Sí, hacia allá.
Pero que cuando hemos entrado en un trabajo analítico, cuando estamos siguiendo a Freud, a mí me parece, yo los estaba invitando, quería ver si llegábamos a las mismas conclusiones cuando yo citaba a Freud. Freud termina diciendo, no, nuestra ciencia no es una ilusión. Sí lo sería creer que podríamos obtener de otra parte lo que ella no puede darnos. Bueno, me parece que más claro ni el agua. En este texto, a mí me gustó el texto que citó Misa, porque habló de guerra, es el texto de guerra y de
Misa. De guerra y muerte.
Guerra y muerte.
De guerra y muerte.
Temas de actualidad.
Porque entonces ese va a hablar de ilusión desde otro punto de vista. Uh-huh. Aquí él, por supuesto, que Freud es bastante dulce en su ironía, pero irónico, con respecto a decir, hablar de un porvenir es jugar también a saber qué es lo que va a suceder. ¿Ok? No podemos, dice Freud. No podemos ni siquiera dar cuenta de nuestro presente, dicen las primeras páginas.
Sí.
Pero yo quería ir un poquito más allá de esto con respecto a lo que estás diciendo, Einar. Me parece que me parece un poco radical lo que dices y que justamente ya quisiéramos ser ideales. ¿Qué es una ilusión? Creo que Freud sospecha que una ilusión siempre tiene que ver con lo religioso. Siempre. Es la sospecha, tengo que volverlo a leer para sustentarlo. Pero que una ilusión definitivamente tiene y coquetea con algo anterior que yo me representaba. ¡Ay, ya encontré la mujer ideal! Me ilusiono, esta sí es. Y pues desde ahí me desilusiono, porque la mujer ideal no existe. Ahora, está formada probablemente desde una expectativa inconsciente fuertísima. Una mujer no puede rivalizar contra eso. No hay mujer que corresponda. En cambio, usted decía, Einar, de una manera extraordinaria, yo me ilusiono y me desilusiono. Vemos cómo hay un placer en esto. Vemos cómo se trata de otra cosa. Y esto, pues que el primero que tire la primera piedra, hay algo constitutivo de lo psíquico que no está exento de la ilusión, principalmente. Lo que no soporta el narcisismo es la caída de lo que él ha construido y desilusión. Tener enfrente a una mujer que suda, que eructa, que era un encantito al principio que la conocimos y que luego dices, ay, guácatelas, esta tía además habla mal, es mal educada, etcétera. Lo que, desde donde nos desilusionemos, porque además no nos desilusionamos ahí. Eso no es lo que nos desilusiona. Nos desilusiona aquello que para nosotros es inconsciente, es del orden del inconsciente, es del orden de, no sé por qué, me encantaba, pero ya no, qué desilusión. Pero la desilusión consiste en, primero, creer haber creído que hemos encontrado algo.
Claro.
Entonces, es desde ahí mi caída. Ayer Giselle lo decía de manera muy linda, decía, yo que apostaba porque había una garantía en aquello que es votar, aquello que es la democracia, y pues desde ahí me caí. Entonces, en la ilusión no hay posibilidad para que lo que es verdaderamente humano, que es todo menos eso, entre en juego. Entonces, lo político es algo vivo, que siempre se está movilizando, que no permite ni pesimismo ni estar ilusionándose. Lo que permite es, para nosotros psicoanalistas, es que en el momento en que nos vamos a confrontar al hombre, el hombre viene desordenado desde su libido. Entonces vamos a batallar. No hay ilusión. Esa es la ciencia de Freud. Si algo tenemos es que no nos ilusionamos. A mí al principio, con mi propia pregunta, me costó trabajo encontrar en qué me ilusionaba. Yo dije, bueno, ¿yo en qué me ilusiono? ¿En qué me ilusiono? ¿En qué me ilusiono? Y dije, ah, ya sé. Yo me ilusiono con el trabajo intelectual. Es en el único lugar en donde yo me caigo. Porque, bueno, yo creo que el otro no está presente. Si no estoy tan segura de mi trabajo intelectual, que es desde ahí desde donde me caigo. Porque si no, bueno, no era yo un sujeto desde que era pequeña. No me ilusionaba, yo no tenía una expectativa específica de ideales y desde ahí yo iba hacia el mundo. Yo venía con una alita quebrada, entonces eso no me permitía muchas ilusiones. Pero me costó pensar, dije, claro que sí, seguramente. ¿En dónde? Ah, pues, en lo familiar. Mi papá me quiere, mi mamá no, mi hermanito tal sí me quiere, ahí están las ilusiones. Pero es que es la garantía afectiva y el orden sexual desde donde yo me ilusiono y desde donde voy a la exigencia con el otro. En cuanto reconozco un signo en donde el otro efectivamente entra en lo que en mi ilusión el otro es, porque es ahí en donde yo ridifico la relación, no hay el otro, soy yo con mi ilusión. Y desde ahí me caigo. Uh-huh.
Me suena, doctora Lozano, ahorita como lo dice, como se me ocurrió esta expresión, el imperio de la ilusión, y lo digo de esta forma porque también ayer hubo una intervención de un radioescucha que él citaba estas expresiones que hoy se utilizan, sobre todo dirigidas a los jóvenes, de casi casi como buena recomendación a los jóvenes es no te enamores, casi casi, es decir, no gestes ilusión. Y el comentario de este radioescucha terminaba diciendo que lo que se les dice en este sentido, a manera de conclusión a los jóvenes, es ser realista, que fuera realista. Ok, entonces cuando yo ahorita la voy escuchando, pues lo relaciono con un fundamento que hemos trabajado desde el día uno de transmisiones aquí, para fundamental me parece para nuestro público radioescucha al respecto de la realidad, de qué es real y qué no lo es. Y en este sentido, abrir, que esto me parece que es abrir por excelencia uno de los, o el aspecto central del descubrimiento freudiano, de qué es lo psíquico inconsciente. Y que a lo que voy es señalar cómo no tiene nada que ver con lo que desde cualquier otro campo en la sociedad y la cultura siempre se dice como la realidad y lo que es real. Porque lo psíquico, lo que nos muestra permanentemente, es lo que me permití decir a partir de su exposición, doctora Lozano, como el imperio de la ilusión, porque desde lo psíquico somos capaces de construir la realidad toda, todo nuestro mundo, construir una ilusión capaz de gobernar toda la vida de un ser humano. De principio.
Y eso no se gobierna, ni se educa, ni se puede controlar. No. Eso es lo interesante. En una frase como no te enamores es no conocer al ser humano.
Exacto.
Es posible no enamorarse, pero hay que saber que es posible no enamorarse porque lo que yo quiero evitar es esa confrontación con ciertos amores que no quiero saber nada de esos amores, mejor voy de salidita. Entonces, lo que cancelo es lo afectivo, pero hay que entender por qué uno puede no enamorarse, pero no enamorarse es imposible. Uh-huh. Es imposible porque hasta por el momento hemos tenido un encuentro sensual con nuestras madres.
Como decir, en este mismo sentido, decir que el no ilusionarse es imposible. Es que es imposible. En cuanto a la creación, desde lo psíquico, sí, con elementos de la realidad, pero desde uno, vía la fantasía, crear ese objeto, crear esa forma, como voy a ser pleno y feliz. Caramba, eso es propio. ¿Cómo cancelar ese?
Ahora, no es necesario para el mundo. Bueno, pero es lo que decía Misael al principio. Lo que decía Misael al principio fue exactamente la introducción de Misael, si lo escucharon. Justamente lo que decía es que hay algo constitutivo con respecto a la ilusión, pero entonces tenemos cita segura con la desilusión. Ahora, uh-huh. La desilusión, si no la moralizamos, no es ni buena ni mala. Uh-huh. Podemos hacer algo extraordinario desde la desilusión, decir, ay, por fin me salgo de la burbuja, mano.
Y es que ahí es donde...
Este huele, uy.
Es donde ahí también participa la ciencia que usted puntualizaba, ¿no? Por ejemplo, las psi, ¿no? Y otros discursos de moralizar moralizan las creaciones psíquicas, ¿no? En este caso, la ilusión, porque se va a encarar con la desilusión y en relación con este comentario del, del radio escucha, ¿no? De No se enamoren, si fuese, ¿no? No se enamoren. Pues es, digamos, un efecto de ciertos discursos que vienen de la ciencia, de bueno, no, esto no, esto es malo, mira, vas a girar a lo patológico, ¿no? Vete con cuidado, ¿no?
O hasta y es desconocer absolutamente todo del ser. Exacto. Lo que decías, Germán, sí, de la realidad, pero ¿qué realidad?
Les comparto, miren, rápidamente el comentario de ayer por parte de David BM era el siguiente, dice, y es que ahora, más los jóvenes, en el intento de evitar una desilusión amorosa, proclaman el no idealizar a la pareja, más la responsabilidad afectiva.
Como si eso fuera posible. Exacto. Como si eso fuera posible.
Se van a idealizar, van a
Pero también ya con estas cosas de no idealizar a la pareja, manda, qué responsabilidad, quién sabe qué.
Afectiva.
También ya se ha caído en una ilusión en que los discursos, nada más por proferir estas palabras, por pensarlas, por repetírselas frente a un espejo, de verdad la gente ha hecho una creencia cuasi religiosa. En ese sentido me parece muy bello lo que decía Adriana, de que toda ilusión tiene algo con la religión, y creo que eso hay que trabajarlo duro. También se hacen de estos discursos una especie de creencia religiosa, en donde verdaderamente se cree que porque si yo me digo a mí mismo, no voy a idealizar a mi pareja, ya, eso por automático, como magia, se va a dar, ¿no? Y algunos todavía dicen, bueno, sí, es que hay que estar al pendiente de que, pues tiene errores, ¿no? Pues tiene defectos, también se echa pedos, dice groserías. Entonces ese es como el seguimiento que voy haciendo de esa frase de no la estoy idealizando. Cuando bien lo decía Adriana, bueno, la ilusión está en el orden del inconsciente. Bueno, no recuerdo si fue tal cual así, ¿no? Pero es de otro orden. No es de estas fantasías, digamos, superficiales. Pero de
ahora, nosotros podemos decir que puede haber un anhelo a poder ocuparnos del ideal. Eso es otra cosa. Es totalmente otra cosa. Pero no es moralizar todo lo que tiene que ver con lo libidinal, con lo incómodo, con lo que no aterriza en un solo objeto y se fija y ahí están las garantías y entonces vas... No, sino que más bien sí nos podemos, en análisis son creaciones, y es por eso que hablábamos de la creación, grandiosas, de una vez que hay una caída narcisista de una ilusión, una caída narcisista de la expectativa amorosa en donde el otro no corresponde a mis exigencias amorosas. ¿Qué se puede hacer después? Sí, no quedarnos. Creo que hay un anhelo también en estas fórmulas estúpidas. Hay un anhelo de evitar un sufrimiento, pues que como decíamos antes de manera muy sabia, inevitable, no le podemos evitar ese sufrimiento. Se dice mucho a las madres, cuando las madres la pretensión es que los hijos no sufran, ¿no? Y que bueno, ¿por qué? ¿Por qué una madre se puede plantear que un hijo suyo no sufra? Es una gran ilusión, por ejemplo, pero hay que ver de dónde viene el deseo de la madre. Entonces es ahí en donde, ¿quién de los tres habló de que es caso por caso? Que hay algo que tiene que ver con uno mismo. Uno de ustedes tres hablaba de que, sí, me parece que fuiste tú, Germán, en donde, o díganme, corríjanme, oigan, no me dejen aquí.
Estamos, no lo tengo,
yo también me, sí, sí, la culpa la tiene Germán.
Pero es una floro, de hecho. O sea que... en donde nos las tenemos que ver, sí, hablábamos de lo de Giselle ayer, en donde nos las tenemos que ver con cuando yo puedo darme cuenta, para empezar hay que darse cuenta que se trata de un ideal, que se trata de un pensamiento íntimo religioso, pero ¿qué es lo religioso para lo psíquico? Seguramente no es la institución que está afuera. Seguramente no tiene que ver con ninguno de los teólogos. Es esta relación otra que se tiene con este universo que no me pertenece. Ahí está lo religioso. Y entonces hay dioses, efectivamente hay una mano que me limpia y luego hay una palabra que se adhiere y luego ahí están los dioses, ahí están los dioses. Por eso Freud decía, sujetos sin religión, o sea, me parece difícil por el encuentro con el otro, no es cualquier encuentro, es ahí en donde se asienta lo religioso. Entonces, ahora nosotros podemos ir, y los que hemos hecho un trabajo analítico lo sabemos, más allá de esta experiencia, y la podemos rebasar y crear otra cosa. Y luego volvernos a reír con que, ay, mira, estaba ilusionada y me acabo de desilusionar, de ahí me estoy cayendo. Recibirlo de una manera totalmente nueva en cuanto a no creer que mi ilusión es una realidad en donde yo contengo a los otros y que los otros dependen de mi ilusión, en donde son los objetos de mi ilusión, sino se renuncia de alguna manera a decir, bueno, no, no quiere decir que para mí esta dinámica se cancele, no se cancela. Me puede dar mucha satisfacción, como decía Misael, puedo ilusionarme, desilusionarme, puedo ir pachaquín, pachapán, chapachán, pero no es algo que me define. No es algo en análisis, solamente en análisis. Es algo de lo que yo me puedo hacer cargo, de lo que yo soy responsable, y de ahí para adelante. Entonces, creo que también cuando se hablan de estas fórmulas bastante chatas, en donde no se considera ni siquiera al propio sujeto, en esto no tiene amor, es, wow, yo también quiero. No idealices, ay, genial, yo también quiero. Señora, con su hijo, sepárese porque si no hay una codependencia. Ay, genial, hay esas formuladas, hay una posibilidad de la codependencia. Ay, padre, pues yo quiero también. Estas fórmulas que no consideran exactamente de qué es, cómo estamos constituidos.
Son fórmulas y contenidos actuales, me parece, de los discursos. Mucho aquí lo hemos estado señalando cuando hablamos de los discursos. Es que ahorita, con lo que dice doctora Lozano, lo pienso en que sí es menester señalar la pobreza de, en términos generales, de los discursos, de muchos de los discursos de los que hablamos y los que señalamos como los psi o los discursos de lo políticamente correcto, que son de una pobreza incluso ofensiva, en tanto que van permanentemente a la línea práctica para la resolución de cualquier situación de la vida de un ser humano. Entonces, en ese sentido, parece que cualquier técnica, cualquier ejercicio o cualquier discursito, palabrita, será suficiente para responder a los aspectos realmente tan, tan enormes, por momentos incluso abismales, que son propios de la vida afectiva de los seres humanos. Ahorita que le escucho cuando habla, por ejemplo, solo eso, ideales. En términos generales, me refiero a medios masivos de comunicación y demás así, discursos de esa índole, no se habla de ello. No hay un lugar, o sea, no se transmite, no se habla, no se considera hablar del ideal, de los ideales en los seres humanos. A mí me parece, si acaso, la tribuna donde lo llego a escuchar es en el decir de nuestro presidente, cuando habla de que él tiene ideales y que también por ello le parece importante la transmisión para los jóvenes, para los niños, de ideales. Y él habla de los ideales, habla de lo espiritual, de lo moral, es decir, hay al menos sí, bueno, desde el 2018 para acá hay una tribuna, hay el decir de nuestro presidente donde sí se contempla esto. Más allá son cosas que yo no escucho. Entonces, a la hora de que topamos, porque tenemos que topar con la manifestación de esto, con la manifestación de la frustración en los seres humanos por el incumplimiento de su ideal. Ah, entonces ahora sí, ¿qué hay en estos discursos para ello? ¿Qué lugar se le da? ¿Cómo se hace frente a esto?
Es una queja que tiene Freud en El Porvenir de una Ilusión. Freud dice, definitivamente la no cultura, porque si lo leemos bien, es la no cultura, ha privilegiado la técnica y ha privilegiado la fascinación por un dominio científico, no la ciencia de Freud. Por eso digo dominio científico. El dominar ahí en donde la ciencia va a venir a vencer ciertas reglas de la naturaleza para irnos a nuestras ilusiones, irnos a nuestros alucines, en donde yo ya no envejezca, en donde yo ya pueda, de ciertos, ¿eh? Porque no, acuérdense que no hay relación sexual, no podemos compartir el fantasma, pero los discursos que se imponen. Y Freud dice, y no nos ocupamos finalmente de lo anímico, es lo que está más sacrificado, dice. De lo material nos ocupamos, lo anímico, que se logre aliviar la carga que el sacrificio de la pulsión impone a los hombres y a reconciliarlos con que sigan siendo necesaria y resaciarlos por ella, nadie se dedica. Entonces, está hablando de lo anímico, Freud. Está diciendo, no hay un avance con respecto a lo anímico. Es en donde, ahora, no tiene mucha expectativa, no tiene mucha ilusión, muy poca, yo diría que no tiene ilusión. Creo que Freud se da cuenta que de ahí viene lo mejor y viene lo peor, lo tiene muy claro, pero que hay una negación fuertísima y que ahora, con el agregado de una cierta ciencia y el agregado de una cierta técnica, se neglige, como en español, ¿cómo se dice? Nos ocupamos cada vez menos de lo anímico del ser humano. Y entonces, ahorita Freudcito estaría revolcándose en la tumba, porque la cultura que él pensaba, de alguna manera, sin ilusión, con ninguna garantía, es ahí en donde Freud no se revuelca en su tumba, porque tampoco había una expectativa de este tipo. Pero lo que él piensa para un porvenir tiene que ver exactamente con ocuparse de ciertas cosas que la cultura no quiere tomar. Lo que él dice que es muy fuerte es que el ser humano presenta tendencias de destrucción, antisociales, anticulturales. Entonces, eso lo dice en El Porvenir de una Ilusión. Porque, ¿qué es lo que está denunciando ahí Freud? Que la ilusión va a venir a cubrir todos estos aspectos. Que lo que goma la ciencia mortífera, la tecnología mortífera y una no cultura es no poner en sus coordenadas todo lo que tiene que ver con una satisfacción libidinal del lado de la violencia. Y entonces la no cultura. Nunca lo toman en cuenta en sus coordenadas. No ha sido. Y entonces Freud dice, bueno, quizá ahora va a haber una ciencia que efectivamente pueda enriquecerse de esto para producir cultura. Eso es el porvenir de una ilusión. Entonces vemos cómo en Freud es una proposición de un más allá. Sí, pasamos por la ilusión, sí, nos desilusionamos, pero no, el ser humano va mucho más allá, se puede abrir a un mundo. Es ahí, Misael, en donde usted estaba buscando cómo Freud es todo menos pesimista.
Exacto, sí.
Efectivamente.
Pues es que como le da la vuelta a la religión, ¿no? En esto que usted puntualiza, ¿no? Vuelve a poner sobre la mesa la tendencia autodestructiva, ¿no? Cabe decir que en la tradición judío-cristiana, está dicha esa tendencia autodestructiva. Ahí nomás, para que se pongan a revisar ahí el Génesis otra vez. Pero, pues vuelve a, es decir, fractura, pues, todo lo que se ha intentado cubrir o recubrir, ¿no? En esto que usted venía diciendo. Y pero vemos cómo...
En el Génesis no incluye el deseo. No mencionarlo...
No como, sí, no como tal, obviamente, sino como que, bueno, que toda la... al hablar del espíritu, ¿no? Porque no se menciona el deseo, sino más bien el espíritu, pues es una tendencia que el ser humano tiene, ¿cómo lo llama? La inclinación al mal. Pero el desarrollo en todo en toda la Torah de esa inclinación al mal tiene que ver con una actividad de continuo que va a mover al ser humano a modificar, digamos, pues todo lo que bueno, dentro de la tradición, todo lo que Dios le hereda, ¿no? La tierra. Pero que esa tendencia, el ser humano tiene que estar, digamos, en contra de esa tendencia. La usa y está en contra. Y es, digamos, pues, todo el relajo de las leyes para tratar de ordenar bueno, las leyes se supone que están en función de ordenar esa tendencia esa inclinación al mal, perdón. De ordenarla o que el ser humano renuncie a ella, ¿no? Pero por la ley, ¿no?
Sí, y hay el mal, porque la República de Platón se ocupa totalmente de estas cuestiones, desde Sócrates, con una salvedad, y es que no hay este maniqueísmo del bien y del mal. No esperamos a lo judío-cristiano para ver que había un desorden. La República, si no me equivoco, comienza con una anécdota, van a la fiesta, tarará, y Sócrates es invitado, él no quiere venir, vienen después de una celebración muy importante, un momento con una diosa específica, y entonces los invitan. Le dice, hay una mujer, les dice, ustedes no pueden evitar esta invitación, que además es un metec. Un metec ni siquiera es un griego verdadero, de la época de Platón, de Sócrates. Todo esto va a ser muy importante en la República, porque los va a sacar de Atenas. Bueno, entonces, lo primero con lo que empieza Sócrates, más allá de la Torá y más allá de hay... Sócrates pone el ejemplo ahora se me olvidó, Buffon, no sé si es Buffon el que está hablando, creo que no, pero es un viejo en donde ¿quién lo interroga? Es que esto es muy importante en la República, ¿quién hace la pregunta y quién lo interroga? Y escuchamos en esta persona algo que parece muy sabio y que dice... bueno, y tú que eres ya muy viejo, ¿qué pasa con con Afrodita? Y tú es que te ocupas de la cuestión de Afrodita, o ya no es posible a tu edad ocuparse de estas cuestiones de Afrodita. Entonces está haciendo referencia a lo sexual y al amor. Okay, hay que saber, bueno, okay, todo lo que toca a Afrodita tiene que está haciendo referencia al amor y a la sexualidad. Entonces el viejo contesta, bueno, la ventaja de ser viejo es que todo aquello en donde Afrodita nos hacía un llamado queda ordenado ahora, y entonces nosotros podemos dedicarnos a otra cosa. Entonces habla como de una especie de orden, entonces entran muy fuerte porque lo que va a interrogar Sócrates es algo que tiene que ver con la libido. Inmediatamente. Y lo va a sacar de una lógica de apariencia y lo va a llevar a una reflexión que tiene que ver justamente con un ordenamiento de la libido. Estoy abusando un poco, no es lo que dice Sócrates, pero lo que yo quería traer es que no es la Torá la primera que va a hablar de que hay que ordenar algo que urge, efectivamente. Sócrates se ocupa de eso en la República, en la primera página. ¿Por qué? Porque efectivamente hay algo que nos va, que batallamos y que ordenamos con respecto a la libido.
Ah, pero en cuestión de ese ordenamiento, antes de que fuese ley escrita, era algo que el ser humano traía y que sabía la ley. Entonces el ordenamiento era propio, es decir, tanto la inclinación se daba y ahí es donde actuaba la ley en él. Que eso es lo que está, digamos, ya en la tradición oral, que en su conjunto pues hay que revisar.
En el caso de Sócrates va a ser la por eso va a hablar, entra por la libido para hablar de la república.
Ah,
es necesario un ordenamiento. Es monumental lo que hace Sócrates. Exactamente lo que más nos desordena. Hay momentos en que yo, cuando estaba leyendo a Freud en la ilusión de, en la, en el porvenir de una ilusión, pensaba, híjoles, aquí es platoniano, aquí contesta Platón, a Sócrates a través de Platón, ¿no es verdad? Y decía, bueno, aquí está muy de acuerdo con Lacan y aquí contesta Lacan. Esas son notas que yo me hacía a mí misma, porque vemos la cultura de Freud, en donde Freud, ¿en dónde es en donde va a contestar a los filósofos? Les va a contestar porque si Sócrates bien tiene una inclinación hacia la educación, si bien es terriblemente freudiano, diríamos nosotros, mm-hmm. Sócrates, okay. Porque va a incluir algo del orden del deseo, estoy utilizando Lacan, si me voy a Freud, va a incluir algo, va a incluir Sócrates, algo que tiene que ver conmigo misma. No es consecuencia de lo contingente, no es consecuencia de lo que viene de afuera. Sócrates trabaja muchísimo con esto, es muy freudiano. Aunque fuera anterior a Freud, era muy freudiano. Él no lo sabía, nosotros lo sabemos. Pero luego viene a contestar de manera radical a lo que va a fundar el padre de la filosofía, Sócrates, que es esta pretensión de la república. En donde Freud, ¿qué es lo que va a decir? Para contestarles a los filósofos, ni educación, ni psicoanálisis, ni gobernar.
Imposible.
Bueno, no es una cosa inocente en Freud. Freud está conmoviendo el pensamiento occidental. Uh-huh. El de todo el mundo, diría yo.
Queridos colegas, si me permiten, estamos ya tiempo, nos pasamos unos minutos, es la 1:37 y antes de dar término, cierre a la emisión de hoy martes, por supuesto, dar lectura a los comentarios que recibimos de nuestro querido público radioescucha, en el caso de hoy por parte de Ana Lizeth Martínez, que nos dijo, buenos días, yo le digo a mi hija, me gustaría que encontraras un joven del cual te ilusiones, buscar a ese alguien con el cual ella pueda amar, así pueda llegar la desilusión, buscar el amor del cual ya no se habla.
¿Hay más comentarios?
Y de parte de Gabriela Sainz, solo un comentario que dice, qué buen programa, gracias.
Dame un momento, gracias. Y le mando otro.
Ah, y ahorita me manda otro, Misa. Muy bien. Ok. Y de parte de Yesenia García Salgado, que nos dice, buenos días, queridísimos doctores. Pienso que por el temor a la desilusión amorosa y al sufrimiento que puede acompañarla, está a la alza el discurso de no necesitar el amor de una pareja. Y entre comillas dice, ámate tú porque eres la única persona que no te va a fallar. Cierra las comillas. Y en cuanto alguien dice necesitar al ser amado, amar o ser amado por un otro, de inmediato la psicología diagnostica, incluso ellos mismos se dicen enfermos de dependencia.
Esa es otra ilusión, ¿no? Creer que porque uno se ama a uno mismo, uno no se va a fallar. Cuando yo me fallo a mí mismo a cada rato.
Exacto.
Exacto.
Ah, últimas palabras de este comentario que no leí de Yesenia García. Cierra diciendo, de tal forma que al parecer, ahora desear el amor es patológico.
¿Sí? Bueno, podemos hacer muchos comentarios con respecto a eso. Para empezar, efectivamente no se necesita, pero quien se lo pierda, pues que se lo pierda. Quiero decir, el amor es una experiencia y la única por la que vale la pena vivir. Ahora, y quien se los quiera perder con todos los accidentes que pueda tener, y si quieren garantías, pues hay que meterse en un congelador, ¿no? Ahí hay la garantía de estar congelado sin amor y no le pasa a uno nada.
Sí.
Como paleta.
Y se conserva la carne.
Totalmente. Y que no se la chupe, porque una paleta todavía nos la podemos ir a chupar. Entonces, a condición de que se quede... No se trata de una necesidad, efectivamente. Es muy, muy padre lo que nos manda Yesenia, sí. Porque vemos la tendencia de la garantía de que se está pretendiendo de, mira, así no se sufre. Ay, ya quisiéramos. Ya quisiéramos. Y entonces, además, no comprenden nada del sadomasoquismo. ¿Cómo se dice en español?
Sadomasoquismo.
No se entiende nada. Pues si uno se la pasa bien cuando hay un dolor, sí. Es no comprender nada del ser humano.
Pues muy bien. Llegamos con esto al término de la emisión de hoy martes. Y por supuesto, no sin antes recordar a nuestro querido público Radio Escucha la invitación para el día de mañana, miércoles, donde, como bien saben, es la oportunidad de volver a pensar. Así pues, entonces, pues dejemos por... Ah, no, espérenme. Esperen porque hay un último mensaje de parte de Georgina Venegas, que nos dice: un gran abrazo, muy apreciados doctores. Creo que en la rigidez de la razón no cabe la ilusión por el pánico de amar y perder así el control. Saludos desde León, Guanajuato. ¡Viva, viva el amor y el amar! Un gran abrazo.
Muchas gracias por el comentario, Georgina. Sí,
bueno, pues entonces nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.